rompecabezas.
Segunda zona.
12:24 minutos. En un momento pensé en solicitarle autorización al INAU y pedir autorización escrita de los padres para hacer esta nota. No fue necesario, pero básicamente por 15 minutos. Ahora les cuento por qué. Alrededor mío hay lo que uno podría considerar tres nini perfectamente. Porque la juventud uruguaya, ustedes saben, está totalmente perdida. Y bien, ahora vamos a conocer a tres que están particularmente perdidos. Ustedes saben, en los últimos tres años, según el Ministerio de Industria, Uruguay tuvo un incremento del 100% en la creación de empresas relacionadas con los videojuegos. A este dato se agrega que en los últimos años se registraron casi 10 millones de descargas de juegos locales. O sea, 10 millones de descargas de juegos locales. Esto es que cada uno de nosotros, los uruguayos, descargamos tres juegos hechos acá, probablemente sin saberlo, en promedio, o más de tres juegos en realidad. Bueno, la programación parece ser una tendencia que florece entre los adolescentes uruguayos. De hecho, uno ya puede escuchar niños que hablan de ser programador. Yo estoy tan lejos de todo eso que hago lo posible. Por eso armamos esta mesa en definitiva. Entre estos jóvenes uruguayos, apenas niños, está, por ejemplo, Darío Levin, de 18 años, quien el año pasado se propuso un objetivo: aprender programación para desarrollar aplicaciones para dispositivos Apple. Y bueno, le fue muy bien, en definitiva. Creó dos aplicaciones. Una de ellas, la botonera del Pepe, para dispositivos Apple, una versión renovada de la que ya existe para Android, que incluye frases curiosas del expresidente José Mujica. La que más le gustó crear fue Student App, dirigida a estudiantes. Permite realizar reglas de tres, gráficas y cálculos matemáticos, químicos o físicos, además de integrar una calculadora. ¿Dónde estabas cuando yo estaba en el liceo? No, capaz que ni tus padres estaban. Tenemos por otro lado, porque además, como ustedes verán, la juventud está perdida en todo el país. Porque tenemos también a Anthony García, Tony, un joven de Fray Ventos, aficionado a los videojuegos, que llegó a Montevideo con el sueño de estudiar y poder dedicarse a crear videojuegos. Y lo hizo. Básicamente. Aquí se encontró con Nicolás Mundemurra, también otro pibe de 22 años, y juntos iniciaron un proyecto independiente con el objetivo de crear una aplicación móvil para presentar en el concurso nacional de videojuegos. El 13 de diciembre pasado obtuvieron el primer premio de este concurso en la categoría móvil con su creación Rising Knight, o sea, un caballero que se levanta, digamos, ¿no? Sería una traducción media asesina, del estudio al que llamaron Rock and Wave. Y ¿cómo que se llama tu empresa, Darío?
Seldom Games.
Seldom Games, es verdad. Estuve leyendo y no me salía el nombre. Sí, sí. Es la edad lo que pasa, Darío. Tienes que saber entender a la gente mayor, en definitiva. Bueno, Darío, ¿vos tenés 18?
18 años, sí.
¿Cuándo los cumpliste? Acércate un poquito al micro.
El 29 de agosto de este año.
29 de agosto de este año, sí. No tenés vergüenza. ¿Tenés libreta?
Tengo libreta.
¿Tenés libreta desde agosto?
Sí, desde agosto. Va en septiembre, en realidad.
En septiembre, sí, obvio. Es terrible todo esto. Y Tony, contame, en Fray Ventos, ¿estaba lleno de lugares para desarrollarte como programador y un ambiente absolutamente propenso para ello?
Yo soy artista y en Fray Ventos no hay nada. Nada, tipo, es una ciudad muy chiquitita y las cosas que fui aprendiendo, las fui aprendiendo por el internet y tal. No hay muchas clases de dibujo ni talleres de eso y tal. Por eso fue que decidí venirme acá a Montevideo para seguir desarrollando.
Bueno, Nico, y vos te encontraste a este frayventino loco y dijiste, bueno, yo soy un montevideano loco y sumémonos.
Sí. Nos encontramos ahí en ¿cómo es? En el instituto, estudiando Game Art los dos. Bueno, después yo seguí con programación.
Ahora, explícame, ¿hacer juegos es en serio un trabajo?
Y yo lo tomo como un hobby.
Está, pero ganas plata.
Sí, bueno. Sí.
Y aparte te divertís.
Sí, yo me divierto mucho.
Es terrible lo que hemos visto, ¿no? De que la juventud está total y completamente perdida. No, pero en serio, ¿cuánto tiene de trabajo, Darío? ¿Cuánto tiene de lúdico? Porque ustedes programar... No es la cosa más dinámica del mundo. Yo he visto gente programando de lejos porque si me acerco me duermo. No es lo más dinámico del mundo.
Bueno, en realidad la empresa se creó hace dos años. O sea, el juego Shape Me, que fue el que sacamos ahora el 22 de diciembre junto a una empresa americana, tiene dos años de trabajo. Y trabajaron más de seis personas, te diría que, durante esos dos años, más gente tercerizada. O sea que realmente es un trabajo, lleva muchísimo tiempo, muchísima cabeza, pero bueno, por suerte.
O sea que empezaste a los 16 años.
A los 16 años, después de justo esto, lo que vos leíste, que en realidad estas dos aplicaciones que vos nombraste, en realidad yo las hice antes de los 16, y a los 16 años me propuse hacer como algo un poco más masivo, que fuera para todo público, porque estamos hablando de lo que es la botonera del Pepe, que en realidad era algo muy enfocado al público uruguayo, la aplicación de estudiantes, que era muy enfocada al público estudiantil, y quería hacer algo que de alguna manera fuera para todos. Entonces por eso decidí hacer un juego y empecé a buscar gente que de alguna manera estuviera para la misma que yo. Y bueno, y ahí de alguna manera armé un equipo de...
Shape me. Dame forma, vendría a ser.
Exactamente.
¿Y de qué va el juego?
El juego en realidad es un juego casual que tiene como diferencial una historia que le da un sentido al juego de cada usuario. Pero yendo a lo que es la lógica del juego, la idea es unir pares de figuras iguales. Al principio son cuadrados, triángulos, círculos, y después se agregan otras dinámicas que lo complejizan más, como por ejemplo composición de figuras. O sea, podés generar figuras compuestas a partir de estas simples. Por ejemplo, un cuadrado más un triángulo es un cuadrado-triángulo, y todo así. Después hay dinámicas de descomposición, se agregan colores más adelante. Bueno, el juego se vuelve algo muy, muy divertido.
Me resulta maravilloso para empezar. A ver, me gustan los videojuegos, quiero que sepan. No soy jugador habitual de videojuegos, pero me gustan, me divierten. Soy capaz que de otro palo, y algo que no entiendo, y ahora dentro de un ratito hablamos, y es porque se ha vuelto como a las raíces. Pero eso me lo van a explicar ustedes, porque son los que saben. Yo realmente no entiendo por qué. A ver, y Tony, y bueno, ¿cuál es tu rol en este dúo?
Vos
sos el artista,
digamos. Me encargo de la animación, del bocetado, de crear los escenarios y más o menos como que darle forma y color y que sean lindos, tratar de que sean lindos nomás.
A ver, las computadoras de hoy, las pantallas de hoy permiten, prácticamente ver en ultra realidad, ¿no? Sin embargo, ustedes eligen trabajar en 8 bits con las limitaciones. No sé si trabajan en 8 bits específicamente, pero la sensación, el aspecto es de 8 bits, que eran los juegos que jugaba yo cuando era chico, que eso era primitivo, en serio. Ustedes no saben nada de lo que es primitivo, cuando teníamos que poner el cassette para jugar un juego. Y me miran con cara de...
No, yo llegué a...
Vos llegaste a jugar porque lo encontraste en un altillo, no sos mentiroso. O sea, mi amigo Sebastián tenía una TK90 y llevaba un casetero de los de antes, de un cassette solo, no doble, porque podría haber adelantado algo, era de antes todavía, de los doble caseteros. Y el tipo llevaba eso y cargaba el juego durante 25 minutos y jugabas 30 segundos, perdías y tenías que volver a cargar el juego 25 minutos.
¿Tanto eso no?
No, claro. Evidentemente. Jugar a cassette era eso. Es más, yo no entendía por cómo eso en algún momento decía, este es el futuro. No, macho, esto no, esto no puede ser el futuro, porque si no, el futuro va a ser la cosa más lenta de todas, ¿no? Y evidentemente fue el futuro, pero no tan así como en aquella época. ¿Por qué hay una vuelta como a los orígenes y a disfrutar de esos juegos de aspecto tan simple, cuando hay opciones en las cuales la realidad es casi tangible, ¿no? Uno mira el FIFA, donde te salpican de sudor los jugadores, ¿no? Los pastitos se te pegan en la pantalla. Y sin embargo, hay un auge impresionante de los viejos juegos de Mario Bros. Estaba mirando que creo que la carrera de autos de Mario es el juego más descargado del mundo, y es como una cosa tan simple que decir, ¿pero cómo? No entiendo. ¿Por qué se da eso?
Y yo creo que es como que se van sacando cosas nuevas y se va actualizando lo viejo, para que parezca nuevo, pero en realidad es lo mismo. La verdad que ¿por qué se da? No sabría decirte, pero se ve que es un entretenimiento que como que nunca muere.
También hay un tema de estrategia ahí, que es tipo como revivir la infancia de las personas, porque la mayoría de acá, 90% capaz o más, jugamos Mario Bros. Y algún que otro juego, y entonces retomar eso para las empresas es tipo, largo Pokémon GO y hago sé cuántos millones en una semana, porque todo el mundo conoce la serie Pokémon GO, todo el mundo conoce Mario, y tipo que mayormente viene por ahí, es un tema medio económico y como que las empresas de marketing tratan de llevarlo por ese lado.
Ahora, ¿por qué somos tan exitosos, Darío?
¿En qué sentido?
Los uruguayos, digo, en términos generales. A ver, si nos ponemos a comparar con el fútbol, probablemente proporcionalmente estemos en una, digamos, una producción de programadores y creadores equivalente a la que es la producción que tenemos de jugadores de fútbol, que es importante, ¿no?
Mirá.
Las vacas, los jugadores de fútbol y los programadores. Son ganados, chiquilines, sépanlo.
Yo creo que en realidad el mundo de la informática en general, y también saliendo de lo que son los videojuegos, es un mundo que no tiene fronteras. Entonces, al no tener fronteras, en realidad cualquiera desde su casa, siempre se habla de el típico garage, en realidad muchas veces es un mito, pero en realidad cualquiera desde su cuarto, cualquiera desde cualquier lado de su casa, de cualquier parte del país, puede hacer algo que tenga impacto a nivel internacional. En realidad, acá se ve, o sea, yo por ejemplo, junto a todo mi equipo, hicimos un juego que hoy en día se está descargando en Europa, Medio Oriente, toda Latinoamérica, Estados Unidos. Entonces, el hecho de que sea en la informática, o sea, la informática permite, de alguna manera, alcanzar al mundo entero. Por eso es que yo creo que hay tanta gente que le va bien con esto.
Y ahora, pero yo no he sentido, por ejemplo, vamos a jugar este juego de Uzbekistán, que está buenísimo. Digo, o sea, es raro, digo, o sea, pero se da como una especie de sumatoria de cosas que pasan, por las cuales, digamos, no nos fue difícil armar esta mesa. A ver, más allá de que a Darío me costó un poco encontrarlo, pero él me encontró a mí después de todo. Pero armar la mesa no fue difícil. Y además de ustedes, había, digamos, otros colegas de ustedes que estaban ahí a la mano. Había que elegir a quienes traíamos, en definitiva. Y todavía, digo, vamos a volver a hablar de esto porque hay otros tipos jóvenes uruguayos que están haciendo un montón de cosas de las cuales no nos enteramos, ¿no? Pero hay como una especie de auge. ¿Ustedes mismos lo notan? Se dice que hay pleno empleo entre los programadores. O sea, ¿es así?
Sí. Últimamente, en los últimos años, sí. Ha crecido mucho la gente que quiere estudiar y que estudia y eso. Yo, la verdad que he visto, sí, incluso familiares y eso que dicen, pa, qué bueno, y dicen, yo quiero hacer eso. Se ponen a estudiarlo. Yo sí he notado así un auge. Sí.
Digamos que no es no es como tocar la guitarra para conseguir chicas, ¿o sí?
No creo que consiga chicas.
Bueno, ayer hablábamos con David Lebón, justamente, bueno, que empezó a tocar la guitarra para conseguir chicas, ¿no? Le fue muy bien. Tocando la guitarra, suponemos también que consiguiendo chicas, no le preguntamos específicamente de eso. Pero a ver, pero ustedes son, digamos, si se quiere, personas muy populares que tal vez ni siquiera sepan que son populares, ¿no? Porque hay mucha gente jugando a lo que hacen ustedes.
Sí, sin duda, en realidad en el último tiempo, gracias a que en realidad los medios de alguna manera difundieron todo lo que es el tema de nuestro juego, en Uruguay se hizo muy conocido, o sea, no te voy a decir que todo el mundo, pero muchísima gente conoce a Shapemy, nos conoce a nosotros. Eso está muy bueno. Incluso en un momento que hubo varios medios de comunicación que hablaron del juego, también estuvimos a las tendencias y en el top 1 de Uruguay. O sea que eso habla de que en realidad en Uruguay por lo menos se está jugando.
¿Cuáles son las expectativas de futuro? A ver, ustedes están acaban de empezar, o sea, ya tienen, digamos, un éxito relativo muy importante para los primeros pasos dados, o sea, entonces cuando uno piensa, bueno, di dos o tres pasos y ya estoy acá, el futuro tiene que ser brillante. ¿Qué expectativas tienen, Tony?
Y nosotros esperamos, por ejemplo, en algún momento, de acá a dos o tres años, cinco máximos, llegar a tener una empresa establecida. Tipo, yo ahora estoy trabajando mismo en una empresa de videojuegos, aparte de la de nosotros, y a mí me gustaría llegar a ese momento, pues, decir, ser mi propio jefe, que fue fundamental, creo que para todas las personas, y como que hacer lo que yo quiero, tipo, hacer videojuegos, el jueguito que a mí me gustaría jugar, o el que creo que a las personas les gustaría jugar, tipo, hacer como esa mezcolanza, tener la oportunidad de yo crear, tipo, eso.
Y eso es lo que vos te planteas para vos. ¿Eso es laburando con Nico o cada uno independiente?
No, laburando con Nico.
Sí, sí. Yo tengo la misma idea también. Son mi propio jefe también.
O sea que van a ser jefe el uno del otro. Bien, perfecto, está bien, porque está bueno tener a alguien a quien mandar, ¿no? En este caso, bueno, vos, Darío, ya trabajás con gente y tenés, digamos, la responsabilidad de dirigir equipos de gente que es mucho más veterana que vos. Mucho más veterana que vos. A ver, tienen 25 años. O sea, son unos bebés también, pero ponele, para vos son unos viejos.
No le vamos a decir viejos, pobres.
Si no le digas viejo, porque te comes una acá, tío. Te lo digo así, ya.
Sí. Es algo, o sea, que al principio fue bastante complicado y que en realidad era un miedo para mí, porque en realidad yo quería hacer algo, necesitaba gente que tuviera más experiencia, eso significa gente que es más grande, y de repente, no sé, como que hablar con esa gente, plantearles lo que yo quería hacer, muchas veces no estamos de acuerdo, y nada, hay que intentar como negociar y llegar a algo común, pero sí, realmente fue algo bastante complicado, pero creo que sirvió al 100% porque el juego no hubiera sido lo que fue, o sea, no sería lo que es. Si no hubiéramos trabajado en un equipo tan multidisciplinario y también demasiado heterogéneo, porque hay gente, o sea, hay desde papás, literalmente, a pibes que están estudiando en la facultad, entonces, y hasta yo que ni siquiera tengo título, entonces, claro, y que estaban al liceo. Entonces, eso de alguna manera hizo que el proyecto fuera visto desde todos los enfoques posibles. O sea, lo vio desde una persona de 42 años hasta yo que tengo 18, que se lo mostraba a mis amigos en el liceo. Entonces, mirándolo desde todos los ángulos posibles, el proyecto creció un montón.
Ahora, ¿los jugadores son chiquilines? O porque yo, por ejemplo, recibo invitaciones a jugar al Candy Crush de gente muy grande, por ejemplo. Y hablo del Candy Crush porque justamente es un juego que uno podría, no sé si poner en la misma categoría, pero digamos en algunos puntos es similar a lo que hacen ustedes. ¿Quiénes son los jugadores? ¿Ustedes saben quiénes son?
Y yo creo que, por ejemplo, en este tipo de juegos casuales, la mayoría de los jugadores son de 20 y tantos para arriba. Puede llegar hasta tener 50 años, entre 20 y 50, porque la mayoría de las personas que juegan buscan matar el tiempo libre que tienen en un viaje de bus. Estoy al pedo en mi casa y necesito esperar 15 minutos. Me juego una partida de Candy Crush que me lleva 2 o 5 minutos. Y mayormente es ese público el que...
En el baño, te olvidás.
Sí, en el baño.
Ve, falta más respeto para el baño. Hay muchos juegos que se juegan en el baño. Deberían crear, junten esas cabecitas y hagan el juego que se llame el Waterclaw, no sé. Que pegan, que resuelven, ¿no? Así como lo hacen. Tengo un par de ideas para, pero no son para decir al aire, porque son un poco escatológicas. Bueno, ¿para dónde va la industria? ¿Saben?
Mirá, específicamente para dónde va la industria de los videojuegos, no te sé decir, o sea, sé lo que sabemos todos, que se está desarrollando mucho todo lo que es realidad virtual, incluso hay empresas bastante grandes como Sony de repente que está desarrollando los famosos lentes, uh-huh, esto que parece un extraterrestre, y que parece ser que van a tener un buen lugar en el mercado. Ahora yo creo que no lo tienen, pero sin duda que en algún momento lo van a tener. Pero más allá de eso, yo creo que el tema de las aplicaciones móviles no va a morir, o sea, va a seguir
creciendo
porque de alguna manera el tema de las aplicaciones, te repito, es algo que puede hacer cualquiera. Una aplicación, cualquier persona que sepa programar o cualquier persona que tenga una idea puede encontrar a alguien que sepa programar, hacerla, subirla, y no es algo que sea muy burocrático. O sea, yo hice la aplicación del Pepe con un amigo en mi casa, las vacaciones, la mandé a Apple y en una semana ya estaba arriba. No necesitas tener una empresa para hacer una aplicación, no necesitas tener plata para hacer una aplicación. Tenés la idea, sabés cómo hacerla, se hace y se sube.
Es maravilloso, ¿no? En este país, en este momento, hay gente de la DGI escuchándolos y diciendo, bueno, ¿cómo podemos trancarles la vida? Digo, o sea, ¿y cómo no han pasado por el BPS? ¡Ey, BPS! ¿Cómo es esto de que el mundo ha cambiado y nadie me avisó? ¿Cómo asisten ustedes a la discusión sobre Uber, Cabify y todo eso? Desde el punto de vista de ustedes, no, me interesa en serio. A ver, hay muchos que decimos, bueno, esto es así, hay que regularlo, ya no queda otra vuelta. Debemos, digamos, ordenar lo que no tiene orden y asumirlo como existente. Pero esto visto desde una visión adulta. Ahora, ustedes que son, digamos, creadores de este tipo de nuevas realidades y de esta forma de vinculación, ¿Cómo asisten a la discusión que estamos dando, sobre todo los más veteranos, con respecto a, no, porque Uber, tal cosa? ¿Cómo lo ven?
Yo, en mi punto de vista, Uber es maravilloso.
Sí, para mí también.
No lo uso, pero por lo que tengo entendido y la forma en que funciona, me parece espectacular. Tipo, yo veo la diferencia entre la persona que maneja el Uber y tipo como que el servicio está, es tipo todo lo que pasa ahí es responsabilidad de él. Si él te da un más servicio, vos tenés una forma de puntuarlo, no sé qué. Entonces cuando otra gente lo quiere contratar, va a ver que vos lo puntuaste mal o que muchas personas lo puntuaron mal y ta, y ya como que ahí sus viajes empiezan a disminuir. Pero en cambio, cuando vos te tomás un taxi, el taxi te puede pasear por todo Montevideo y más a las personas que somos del interior porque le decís, llévame a Uruguay y Florida y capaz que va por todo 18 parando en todos los semáforos. Y tipo, yo no tengo una forma de quejarme sobre eso. Y creo que eso es por lo que gana Uber. Más allá de que aporte o no aporte, el servicio que está dando, que brinda Uber, es muy superior al que brindan los taxistas.
Yo miro, por ejemplo, Pedido Ya, ¿no? Es que es una aplicación uruguaya, sí, que ahora es mundial, no sé si mundial, pero por lo menos regional. Y hoy por hoy a mí no se me ocurre llamar por teléfono a la pizzería.
Yo igual lo sigo haciendo.
¿Seguís llamando a la pizzería?
Sigo llamando.
¿Qué tipo conservador? Sí, sí. No hubiera esperado.
Sí, tenemos una pizzería en casa y nos gusta la de...
Tal vez supongo que tenés una amistad con la pizzería, sí, digamos.
Vamos a decir algo así. No, pero igual...
Tienen un canje. Juro que tienen un canje.
Igual, no estando en casa, sí, hemos usado con mi novio incluso de la aplicación y eso. Y es bueno, sí.
Pero digamos, aplicación o a través de la web, yo qué sé, yo ya ni pongo aplicaciones en el teléfono, voy derecho a través del servicio web, porque así no ocupo memoria en el teléfono. Pero es capaz que usted me puede explicar cómo puedo hacerlo después. Pero en la tanda que ponele. Y vos, Darío, ¿cómo ves la discusión sobre Uber, las aplicaciones en términos generales? Pero estoy pensando que estamos a nada de hacer un montón de trámites. Yo qué sé, yo pago las cuentas con el teléfono.
Mirá, quizás es muy polémico lo que voy a decir, pero yo
mejor
estoy 100% de acuerdo con Uber acá en Uruguay. Me parece una aplicación espectacular, un servicio que en realidad vos escuchás y hay muy poca gente o prácticamente nadie que se queje. Algo rarísimo en este país, que todo el mundo se queja de todo, ¿no? Andá a preguntar, salí a la calle, agarrá a tres personas y preguntale qué piensan del taxi. Sin duda que te van a decir todo menos algo bueno. Entonces, yo creo que en realidad el servicio de Uber está espectacular, funciona muy bien. Por supuesto hay que regularlo porque tampoco se puede transformar en algo que sea competencia desleal, por así decirlo. Digo, se merecen todos trabajar bajo las mismas condiciones. Pero el servicio no es algo que, como muchos dicen en los medios, como muchos dijeron, que hay que sacarlo porque atenta contra, no sé, contra Uruguay, contra los servicios actuales. Yo creo que realmente, o sea, Uber es un servicio espectacular que tiene que estar bajo las mismas condiciones que todos, pero tiene que estar. No existe eso de sacarlo, que no existe. Lo mismo con todas las demás aplicaciones. Todo tiene que estar regulado, pero yo no veo ningún problema, al revés. Creo que son cosas que realmente aportan.
Ahora, ¿Uruguay cómo los trata para desarrollarse? Es decir, ¿ustedes pueden copiar mucho de Uruguay y de la burocracia de Uruguay desde el momento que, bueno, en tu caso, Darío, vos trabajas para Apple, ustedes están trabajando para empresas, pero van a vender sus productos seguramente para el extranjero porque es donde se distribuye, digamos, los grandes distribuidores están fuera del país. Ustedes prácticamente la vinculación con la economía uruguaya la tienen como consumidores, o sea, ustedes gastan el dinero que obtienen del exterior acá en Uruguay. ¿Cómo viene Uruguay, digamos, para desarrollarse? ¿Hay, digamos, algún cierto impulso? ¿Hay algo de fondo en todo esto? ¿O es a suerte y verdad?
Hay muchas empresas que intentan impulsar, como Antel o cosas así, que todos los años hace, por ejemplo, este concurso. Uh-huh. Está Ingenio, que a través de concursos vos presentás tu juego y ellos te ayudan, te dan como una oficina para trabajar y hay mucha gente que intenta impulsar. Hacer juegos desde acá de Uruguay no es fácil, aunque en el mundo estamos muy bien parados. Si vos vas a otro lado, a una convención de videojuegos, decís que sos de Uruguay, te nombran tres o cuatro juegos a la carrera de Uruguay, no sé qué.
A ver, pará, ¿es tipo Suárez, en serio? Tipo, si vas y decís Uruguay, yo voy a un lugar y digo, sí, Uruguay, ¡ah, Suárez! ¿Y allá qué te dicen, por ejemplo?
Te dicen Kingdom Rush, claro. Bullet Boy, yo no conozco la mayoría, pero tipo, esos son como los clásicos de cuando viajas a algún lado.
O sea que eso que yo decía al principio de que somos grandes productores de vacas, jugadores de fútbol y realizadores de videojuegos no es tan demente.
No, es... Parece que es verdad.
Bueno, y usted, bueno, a ver, ustedes ya me contaba que se veían con sus propias empresas de acá a 5 años como sus propios jefes. Pero ¿y qué esperan de la evolución de todo esto? Porque hay un montón de chiquilines, incluso más jóvenes que ustedes, que están estudiando programación y que van por sus yugulares. Ustedes ya saben que viene la competencia, de atrás tienen 7, 8 años y lo vienen buscando, ¿no? Sí,
igual acá no se toma tanto como competencia, sino como todos juntos a sumar. Por ejemplo, nos ha pasado que con el juego este nos han hablado empresas como Pomelo Games, uh-huh, para querer ayudarnos y darnos una mano en lo que necesitamos nosotros. O sea, es como que vamos todos de la mano por algo mejor.
O sea, Diego, no, cuando salgan de acá no se van a agarrar a piñas entre los tres. Es más, capaz que inventar algo entre los tres.
Incluso antes de venir acá estábamos charlando, sí, de a ver cómo podíamos ayudarnos con los productos de cada uno. E incluso también nosotros en Seldom Games, cuando nosotros hicimos un partnership con una empresa americana para hacer la distribución del juego. Uh-huh. O sea, que no la hicimos directamente nosotros, sino que nosotros nos encargamos de desarrollar el juego y otra empresa se encargó de distribuirlo.
Que es como en el cine para que
pueda algo así. Sí. Nosotros teníamos varias empresas, no sabíamos cómo elegir porque, o sea, bajo qué criterios tomo la decisión de si agarrar una u otra. La gente de Pomelo Games, como recién mencionaron acá, también nos dio una mano, porque ellos ya habían pasado por eso, entonces nos contaron un poco qué había que tener más en cuenta, qué había que tener menos en cuenta, y sin duda que si no hubiera sido por la gente de Pomelo Games, hubiéramos tomado la decisión incorrecta. Eso es así, hubiéramos tomado la decisión incorrecta si no hubiera sido porque hablamos con ellos. Entonces yo creo que en ese sentido hay como un ambiente de ayuda, hay un ambiente de...
un ambiente familiar.
De crecer todos. Y aparte, creo que todo este tipo de conferencias como la GameLab, que fue ahora hace poco, la UICG, que también se hace, las charlas TED, un montón de conferencias así que ayudan al ecosistema emprendedor, la GameLab justo es algo más del rubro de los videojuegos, también ayudan a que todas las empresas de acá de eso se conozcan, hablemos. Ahora que fue la GameLab, nosotros estuvimos también con parte del equipo y conocimos un montón de gente, estuvimos hablando, a ver cómo les podemos ayudar, cómo nos pueden ayudar ellos a nosotros. Y esas cosas creo que son recontra enriquecedoras y que no las tienen todos los países.
Y esa lógica no se aplica en ninguna otra industria en Uruguay, básicamente. la colaboración, a ver, yo si voy con otro medio a algún lado, voy a tratar de beneficiar a mi medio, en el sentido de que buscaré la primicia, siempre dentro, digamos, de las normas básicas de coexistencia, pero digamos, hay una competencia que se llama sana competencia. Ustedes practican la colaboración, que es diferente. Sí.
Lo que pasa es que la competencia es muy indirecta en este caso, porque en realidad todos subimos la aplicación al mismo lugar. O sea, yo la subo al App Store, ellos la van a subir al App Store. El mercado es tan grande, que quizás yo tengo un usuario que juega al juego de él y juega al juego mío, o juega al de él y no juega al mío, porque también son juegos diferentes, pertenecen a... no me sale el nombre... a géneros diferentes también. Uh-huh. Entonces, de repente, el juego que... el Kingdom Rush, por ejemplo, que el juego que hablaban recién, no es el mismo género que Shake Me. No es el mismo público tampoco. Una cosa es el jugador que se sienta a jugar un juego especialmente, y otra cosa es el jugador que se sienta en el baño y de paso juega el juego. Son diferentes tipos de públicos. Entonces, en ese sentido, vale mucho más la pena ayudarnos entre todos para hacer crecer entre todos los productos de cada uno que estar a los espadazos.
Bueno, yo repito, ¿no? La juventud está perdida en este país, es evidente. Con este tipo de parámetros de convivencia que están manejando, si yo acá sentara, por ejemplo, a 3 operadores inmobiliarios, seguramente hablaría muy bien entre sí de ellos y dirían, no, el colega es una persona muy seria, pero se arrancarían los ojos por ese terreno, ¿no? Digamos, todo bien, pero cuando es negocio, negocios son negocios, negocios no son tan negocios en definitiva. En esto, ¿qué otra cosa tenemos, por ejemplo, de ventaja a la hora de hacer juegos? Yo me imagino que, por ejemplo, no hay un horario de oficina específico, o sea, de eso a las 4 de la mañana está programando.
Eso no es una ventaja.
¿Eso no es una ventaja?
No es una ventaja para nada.
¿Laburan todo el día?
Estás 24 horas con el teléfono, fijándote que hay que arreglar, pensando en que hay algo que no puedo resolver. No es una ventaja.
¿No?
No, y a ver, mayormente, cuando sos una empresa independiente, no existen las 8 horas. Eso es una mentira. Mayormente terminan siendo 16 horas por día. Y tipo, también te toca trabajar los fines de semana. Y a veces te tenés que quedar toda la noche.
Es una lección también, es algo que...
Sí, sí.
O sea, lo hacemos porque yo personalmente porque me gusta. O sea, disfruto pasar horas frente a la compu ahí programando, haciendo lo que me gusta. O sea.
A ver, programar, explicarle a la gente, es poner, por ejemplo, dos puntos, alt, B4, barra, barra, la barra esa que es para el otro lado, que yo no sé dónde está, esa otra como una cosa que es como una L, pero al revés.
Y bueno, sí, es algo así, es medio chino. Sí.
¿Cómo sabés qué es lo que tenés que poner, che?
Porque sí, no, tenés como...
Asterisco, asterisco, arroba, arroba.
Es como un idioma.
Claro, es...
Es como el inglés, pero traducido a un lenguaje.
Es como para hablar de la computadora y decirle, mira, acá si pasa esto, quiero que... O sea, si hay esta condición, quiero que pase esto. Si hay aquella condición, que pase lo otro. Y así es como que se va armando un programa, más o menos, para que funcione todo.
Claro, porque dicho eso así, yo me puedo imaginar, si el personaje sube la escalera, que se prenda la luz. Claro. Pero es un poquito más complicado.
Un poco, ¿no?, más complicado.
Pasa que él, el personaje, lo ve como otra cosa también. Claro. O sea, vos ves un personaje, él ve un elemento, incapaz que se llama asterisco 2-4. Y ese es su, y así se llama el personaje. Entonces, si asterisco 2-4 sube la escalera, entonces asterisco 2-6, que es la luz, se tenía que prender.
Claro, pero también hay todo atrás para que suba esa escalera.
Sí, sí, o sea, obviamente.
Hay todo un mundo.
Yo sería asterisco 4-4, si no les importa qué viene a ser la edad que tengo. Chiquilines, quiero saludarlos y agradecerles. Anthony García, de la República de Fray Bentos, que ha venido a demostrar que por suerte se pueden hacer cosas. Darío Levin. Nico, ay, que te pierdo, Nico Mundemurra, gracias por estar con nosotros esta tarde, este mediodía. La verdad que han demostrado una vez más que la juventud está perdida y que siga así de perdida, es lo que más necesitamos. Hablamos mucho sobre educación en este programa y hablamos sobre las diferencias que hay, pero también es cierto que se pueden hacer cosas, ¿no?
Es cierto.
Muchas gracias por la invitación. Sí, sí.
Gracias a ustedes. Y después les voy a preguntar cómo paso la pantallita esa, porque estoy con dificultades. Aparte del sapito, ahora me hacemos una pausa, venimos con la información y tenemos un montón de cosas hasta las 2 de la tarde.